José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Comienza una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy, nuestra línea editorial sigue los pasos de la visita del Papa Francisco a Turín, que culmina precisamente esta tarde con una jornada de marcado acento ecuménico. El Papa ha celebrado, desde que llegó a Turín, una Eucaristía multitudinaria, ha rezado ante la Sábana Santa y se ha encontrado con diferentes realidades eclesiales, muy en particular con la familia salesiana. San Juan Bosco nació precisamente en Turín hace ahora 200 años y el Papa lo ha tenido muy presente al hablar sobre la actual situación de crisis con los jóvenes, con representantes del mundo del trabajo y con personas que por uno u otro motivo se encuentran en una situación de exclusión social. Don Bosco fue y sigue siendo un modelo a la hora de prevenir la crisis desde la justicia social. Un trabajo digno requiere un modelo económico que coloque a la persona en el centro y que se articule en función del bien común, ha subrayado el Papa. En un tiempo en el que la incertidumbre, el miedo y la desconfianza hacia los jóvenes vuelven a surgir con fuerza, volver la mirada hacia Don Bosco nos permite saber bien dónde tenemos que poner nuestro corazón. El amor de Dios, como roca firme, nos abre al coraje de la fe, que es confianza, también en las nuevas generaciones, que no necesitan nuestra condena, sino el aliento y el ejemplo valiente de nuestro testimonio cristiano. Pues con esta mirada dirigida, orientada a la presencia del Papa en Turín, de la que luego nos ocuparemos, comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos a avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y luego se las ampliamos en la parte final de este programa. Para eso está ya con nosotros Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes.
Pues el Papa Francisco, como ya hemos dicho, finaliza esta tarde su visita de 2 días a Turín con motivo de la ostensión de la Sábana Santa y del bicentenario del nacimiento de Don Bosco.
Pues vamos a conocer, José Luis, la actualidad de esta mañana con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo estamos en el gran momento familiar. Está con sus primos, los Bergoglio del Piamonte, unas 30 personas. El Papa antes ha visitado la iglesia de Santa Teresa, donde se casaron sus abuelos paternos, Giovanni Bergoglio y Rosa Vasallo, la famosa abuela Rosa, y donde fue bautizado su padre. Ha besado precisamente esa pila bautismal, una fuente bautismal concretamente. Pero antes ha habido un momento muy importante, histórico, se califica aquí, y es que el Papa ha pisado por primera vez una iglesia de los valdenses, de los evangélicos que se extinguieron hace 830 años, y ha pedido perdón.
Da parte de la Chiesa Católica vi chiedo perdono.
De parte de la Iglesia Católica os pido perdón por las actitudes y los comportamientos no cristianos, incluso no humanos, que en la historia hemos tenido contra vosotros. En nombre del Señor Jesucristo, perdonadnos.
En nombre del Señor Jesucristo, perdonateci.
A lo que ha seguido un largo y caluroso aplauso.
Gracias, Paloma. Luego continuamos ampliando toda esta crónica de la visita del Papa Turín y vamos ahora con otras noticias de este lunes 22 de junio.
Con el lema La Pastoral de la Santidad a través del Arte, esta tarde comienzan en Ávila las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos del Patrimonio Cultural. A las 6:30 de esta tarde también el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, presenta la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Por su parte, el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, presenta a las 8 en León la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Iglesia Servidora de los Pobres. Y les presentaremos una nueva encuesta en COPE Religión en torno a esa nueva encíclica del Papa.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos apuntado brevemente, se las vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Ahí encuentran las principales intervenciones del Papa en esta visita a Turín. En la segunda parte del Espejo, hoy vamos a seguir profundizando, como lo venimos haciendo en diversos programas de esta cadena, en los contenidos de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Hoy lo haremos con el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Alfonso Carrascosa. Y ahora abrimos nuestro espacio para los libros, que como cada lunes nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues hoy nos presentas un libro colectivo editado por el profesor Juan Manuel Burgos en Editorial Palabra y lleva por título España vista por sus intelectuales.
Esta obra, coordinada, como dices, por el profesor Juan Manuel Burgos, es el fruto de un congreso organizado por la Asociación Española de Personalismo en 2014. Una docena de ensayos redactados por profesores de distintas universidades nos presentan la visión que relevantes figuras de la filosofía española del siglo XX tuvieron de España y ofrecen un abanico de sugerencias que ayudan a comprender el ser de España y de los españoles y nuestro destino histórico como pueblo, al tiempo que nos explican nuestras debilidades y prejuicios personales y colectivos. La lucidez de algunos de nuestros mejores intelectuales, amén de ayudarnos a la comprensión, nos orienta para el futuro y nos previene sobre la peligrosa invención de una historia que no ha sido.
¿Y quiénes son esos intelectuales de los que aquí se habla?
Por supuesto, en España vista por sus intelectuales, tenemos las aportaciones de autores como Ortega y Gasset y Julián Marías. Estos dos filósofos son sin duda los más relevantes, pero también se aborda el pensamiento de otros autores como Balmes, Azaña, García Morente, María Zambrano, Dolores Franco, que era la mujer de Julián Marías, José Gaos, López Aranguren, Jiménez Lozano, Joan Maragall, Eugenio Trías.
Y de la lectura que tú ya has podido realizar, ¿qué aportaciones más destacadas nos presentas aquí?
España, un enigma, un problema, sin problema, una preocupación, invertebrada, inteligible, posible, todo eso y muchas cosas más se ha dicho y escrito. La literatura española ha mantenido un profundo interés que a veces aflora con mayor volumen y persistencia, y esto es algo específico de nuestras letras, casi desconocido en otros países. Entre el rencor y la incomprensión se ha tejido una red de interpretaciones que han visto a España como un problema. Pero lo que tiene España son problemas que deben asumirse y afrontarse singularmente, sin cuestionar automáticamente la globalidad. Quizá buena parte de esa visión deriva del «me duele España», de aquellos faros brillantes del pensamiento español que fueron los escritores del 98 quienes acentuaron la exacerbación y sustancialización de las dificultades de la nación española. Fue un patriotismo doloroso, pero destructivo, que se asentó en las entrañas de buena parte de los españoles, intelectuales sobre todo, dando lugar a críticas destructivas y a un poderoso lastre en la necesaria construcción de España. En las páginas de este libro he encontrado algunas perlas, por ejemplo, de García Morente, que en el año 1942 escribía en Eclesia sobre el elemento religioso en la formación de la nacionalidad española y de la hispanidad. La vocación perenne de la hispanidad es el servicio y la defensa de la religión, y el símbolo evocador de la personalidad hispánica concreta sus formas en el perfil del caballero cristiano. También hay perlas como las de Manuel Azaña, por ejemplo, que no concibe a España sin Cataluña, pues ambas son entidades interrelacionadas por su historia, sus afanes, su cultura. En el libro España vista por sus intelectuales se ve que podemos ser infieles a la propia identidad española por reaccionar no queriendo reconocer nuestra historia, bien por odio o quizá por inercia o por rutina. En fin, que debemos aprender que la personalidad histórica significa ante todo continuidad en el tiempo. Y tan contradictorio es querer que una realidad histórica sea siempre la misma como querer que sea totalmente otra.
Pues para vencer la inercia, la rutina y la desmemoria, este libro colectivo, editado por Juan Manuel Burgos en Palabra y que se titula España vista por sus intelectuales. Pues muchas gracias, Miguel. Más libros la semana que viene.
Si Dios quiere. Gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
En Ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años socorriendo a los cristianos perseguidos en el mundo. 50 años sin dejarles solos en su dolor.
¿Te sumas a esta historia de esperanza?
Llama al 91-725-9212.
Bueno, minuto 17.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, nos acompaña hoy Alfonso Carrascosa, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos va a ayudar a seguir profundizando, como venimos haciendo, en los contenidos de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Es madrileño y su inclinación por la biología surgió en un pueblecito de la Alcarria, Huetos, el pueblo de su padre donde ha veraneado siempre. Aunque reconoce que también tuvo parte de responsabilidad en su vocación, Félix Rodríguez de la Fuente con El hombre y la tierra, con esta sintonía estupenda de Antón García Abril. Nuestro invitado de hoy es experto en microbiología de alimentos y seguridad alimentaria y actualmente investiga la historia de la ciencia española. Científico del CSIC y miembro de su comisión Mujeres y Ciencia, es además director de la revista Arbor. Hace 30 años que se casó, los mismos que lleva dedicado a la investigación científica, y tiene 8 hijos, uno de los cuales se casaba ayer, José Luis. Se siente privilegiado por poder dedicarse a lo que le gusta y dice que jamás en su trayectoria profesional su fe ha entrado en conflicto con la ciencia o la razón. Hoy está con nosotros para hablar de la última encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Nuestro invitado dice que la gran aportación de este documento es situar el origen de los problemas medioambientales en el corazón del hombre.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, Alfonso Carrascosa. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este rato.
Hola, José Luis. Encantado. Buenas tardes.
Muy buenas. Vamos en primer lugar con esa idea que ahora mencionaba Amparo de tu propia trayectoria y sí, además de tu propio trabajo divulgativo, que es esa relación entre ciencia y fe. Y sí, quizás tenemos aquí un ejemplo práctico de lo que es un diálogo intenso entre la ciencia y la fe en Laudato Si. Y esa primera perspectiva es la que quisiera que comentases brevemente para nosotros.
Pues efectivamente, José Luis, una de las cosas que queda muy clara en la Laudato Si es que existe y debe existir un diálogo entre ciencia y fe provechoso, es decir, el Santo Padre ha cogido lo que la ciencia dice, hay un problema de calentamiento global, hay un problema de distribución del agua, hay un problema de crisis de biodiversidad, y ha puesto esto debajo de la luz de la revelación y del magisterio de la Iglesia. Y del contraste surge situar las cosas en su justa medida y no dejar de llamar a todos los hombres de buena voluntad a que sigan esforzándose por preservar esta casa de todos.
Escuchábamos hace un momento que tú sitúas como un punto fuerte, quizás el núcleo duro de la encíclica, en esa cuestión de que el corazón del hombre, por tanto también su libertad, su razón, que está herido, y tenemos tanta experiencia de ello, herido por el pecado, decimos nosotros los cristianos, es el que está también detrás de ese daño, que no es por tanto un fatalismo, ese daño que también sufre el medio ambiente, y esas situaciones también de injusticia y de descarte que el Papa liga al daño del ambiente, porque en toda la encíclica está este engarce, ¿no?, entre el daño ambiental y el daño también de la pobreza y de las miserias de tantas poblaciones.
Efectivamente, el Papa termina llamando a la conversión ecológica, uh-huh, que es un término fascinante porque el Papa Francisco es para esto un verdadero artista. Y dice que no hay ecología sin antropología. Y lo que dice la antropología cristiana en San Pablo es que Cristo ha muerto para que los hombres dejen de vivir para sí. Este vivir para sí, este cerrarse en sí mismos, que lleva al consumismo exacerbado y a manifestar que solamente existe el paradigma de la tecnocracia del usar y tirar, es lo que el mensaje del Evangelio intenta poner de manifiesto, que no es verdad, porque existe una verdad, que es el amor que Dios nos tiene. De hecho, el Papa, al final de la encíclica, termina hablándonos de algo que dice a lo largo de toda ella, y es que el secreto de todo esto está en la relación, y Dios es relación, Dios es Trinidad, Dios es amor. Si ese amor se mete en el corazón del hombre, él dice que se mete de una manera plena en la Eucaristía, en un acto de amor cósmico, lo llama él, de Dios hacia los hombres. Si se mete ahí en el corazón del hombre, sigue existiendo una esperanza, y esta fuerza renovadora de la resurrección de Jesucristo la metemos en esta generación con la nueva evangelización.
Podríamos decir también, y creo que es algo que exulta casi, podríamos decir, de las páginas de la Laudato Si, como en aquel cántico también de San Francisco, que en el corazón de la realidad, de toda la realidad, de la realidad que es la tierra, que son los seres vivos, que es el hombre como culminación de la creación, no están ni el caos ni el absurdo, como muchas veces una cierta cultura dominante hoy nos trata de vender, sino una auténtica, un designio de amor, una razón creadora, o ese logos, que es en el fondo el Dios que nos ha revelado Jesucristo.
Efectivamente, todo el mundo y todo el cosmos está transido del amor de Dios. Esto es algo que siempre el cristianismo ha tenido claro, por eso ha promovido el desarrollo científico. No obstante, que el Papa también aquí, en la encíclica, que se está haciendo una lectura superficial de ella, porque una lectura exclusivamente denunciadora a los poderosos, a los intereses económicos, no. Aquí el Papa incluso llega a poner el dedo de señalar a los propios cristianos que tantas veces formamos parte de esta cultura consumista y desobedecemos de alguna manera así el plan y el designio de Dios, que tan extraordinariamente él refleja en el segundo capítulo de la encíclica. Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando, sobre todo a leer la encíclica, porque este Papa que a mí, yo le llamo el Papa Párroco, porque es que habla con una sencillez que lo va a entender todo el mundo. Todo el mundo que lea la encíclica no va a quedar confundido, no va a quedar frustrado. Va a ver que el Papa habla de amor con una sencillez enorme, porque quiere hablarle a todos los hombres, porque el amor de Jesucristo es hacia todos los hombres.
Hablabas de ese paso del vivir para sí al vivir para otros, esa idea tan querida también de la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común, palabras que hoy algunos al escucharlos pues se sonríen con una mueca irónica o escéptica, y el Papa habla de pasar a una cultura del cuidado, podríamos decir también de la custodia de la creación, que evidentemente tiene implicaciones en el nivel más personal, familiar o de las comunidades más pequeñas y concretas, pero también de la agenda política y de la agenda financiera, podríamos decir, de nuestro mundo.
Efectivamente, hace una llamada también de conversión hacia los poderes económicos, hacia los poderes internacionales, pero sobre todo detrás de esa, digamos, entre comillas, denuncia, también hace una llamada a la responsabilidad, a que es posible, a que hay que seguir, no se puede abandonar, no podemos tirar la toalla, debemos de recibir los unos el aliento de los otros, de escuchar a la creación. Habla con una claridad y con una sencillez tremenda de la vuelta a la contemplación en el domingo. Él dice que en la espiritualidad judeocristiana hay ejemplos clarísimos de cómo el hombre debe respetar la tierra, por ejemplo, con algo tan judío como el sabbat, que es una cosa bellísima donde tienes que dejar descansar también a la tierra. Y el domingo cristiano, que es un momento contemplativo, invita a recuperar gestos tan cotidianos como bendecir a Dios antes de comer y después de comer. O sea, verdaderamente es que tiene unos detalles la encíclica de una delicadeza y un amor que, bueno, están en perfecta línea con lo que este Papa es y con lo que este Papa representa. Es una autoridad internacional moral, pero su llamada es más allá de la moralidad, que también la hace, a una verdadera conversión, y él la califica con esta palabra magistral, ecológica. En fin, es fantástico.
Hay un aspecto, evidentemente, que yo creo que a ti te ha tenido que tocar muy especialmente en la encíclica, y es esa llamada a entrar en un auténtico protagonismo, podríamos decir, en el campo de la ecología por parte de los católicos. Me ha llamado la atención, leyendo algún artículo tuyo, en concreto en la revista Ecclesia, que hablas de que precisamente en España, y es algo que desconocemos profundamente, los católicos han estado muy presentes en el desarrollo de la ciencia ecológica. No sé si esto sigue siendo verdad, pero me gustaría que nos abrieses ahí una pequeña ventana sobre este tema.
Sí, a mí me gusta decir que hablar de católicos y científicos es poner de manifiesto hechos concretos en los cuales se refleja que la ciencia y fe son compatibles. Y en España, en la ciencia de la ecología, hay dos nombres, dos grandes monstruos de la ciencia de la ecología, que son Ramón Margalef y Fernando González Hernández, aquel experto en ecología marina y este experto en ecología terrestre. Los dos han sido profundos creyentes. De hecho, Ramón Margalef recibió un premio ecologista que es como el Nobel de la Ecología, que es el premio Cántico de las Criaturas, en clara referencia a San Francisco, que figúrate tú, que es un poco el leitmotiv de esta encíclica. Además, lo dice el Papa al principio, dice, hombre, ¿cómo yo, habiendo adoptado el nombre de Francisco, voy a dejar de hablar de esto? Es que además, fíjate que has elegido un día, José Luis, fantástico para hablar de la encíclica del Santo Padre, porque hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad. Hoy, precisamente.
Un tema que aborda abundantemente.
Efectivamente, y el respeto y el amor hacia lo creado y hacia lo que tú llamabas la cultura del cuidado, la cultura del cuidado de la naturaleza, es algo que, ¿cómo no va a decir el Papa, que surge del amor de Cristo, que nos apremia, que nos invita a seguir adelante, a tener esperanza y a creer no en el mito del progreso, no en que las cosas se van a resolver solas, sino en que, no obstante que a veces no sabemos resolver las cosas, incluso los católicos, tenemos el perdón y la misericordia de Dios, que quiere vivir en nosotros, que quiere vivir en nuestro cuerpo, en el Espíritu Santo.
Alfonso Carrascosa, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que trabaja sobre estos asuntos desde hace mucho tiempo, que escribe sobre ellos. Gracias por habernos ayudado a poner luz, a estimular todavía mayor deseo de leer y profundizar esta encíclica. Gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo a todos.
Hasta pronto. Y abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Esta tarde finaliza la visita apostólica del Papa Francisco a Turín con motivo de la ostensión de la Sabana Santa y también del bicentenario del nacimiento de Don Bosco.
Pues vamos a conocer la actualidad de esta mañana con la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Paloma García Vejero. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. En estos momentos el Papa está con 30 personas. Todos son los Bergoglio, que habitan en el Piamonte, esta región donde Turín es capital y de la que emigraron los abuelos del Papa Francisco a Argentina. Ha celebrado misa con ellos y por la mañana ha tenido ese esperadísimo encuentro ecuménico. Por primera vez, un Papa, después de 830 años, pisaba un templo de la Iglesia Evangélica Valdense y allí ha pedido perdón de parte de la Iglesia Católica por los malos comportamientos, la violencia ejercida en el pasado.
Paloma, ¿qué momentos, qué palabras puedes destacarnos de la intensa jornada que vivió ayer el Papa en Turín, ayer domingo?
Pues sí, además madrugó porque salía del Vaticano antes de las 7 de la mañana, pero sin duda el primer gran encuentro era a las 8:30 con el mundo del trabajo. Allí denunció la corrupción, no hay que esperar a la recuperación para volver a crear empleo, denunció la mafia y las comisiones ilegales. Después, en la catedral, rezó delante de la Sábana Santa, 10 minutos en silencio, y también ante el altar del Beato Pier Giorgio Frassati, pero sin duda fue en su homilía en la Eucaristía y después en el Cotolengo, donde dijo las cosas más emocionantes. Mirad qué ternura, decía allí, ante los discapacitados y los tan ancianos.
Esta mentalidad no fa bene a la sociedad y es nuestro compito desarrollar degli anticorpi.
Esta mentalidad no hace bien a la sociedad. Es nuestro deber desarrollar los anticuerpos contra esta manera de considerar a los ancianos o a las personas con discapacidad como si fueran vidas no dignas de ser vividas. Esto es un pecado social grave.
Esto es pecado, un pecado social grave.
Y con los jóvenes fue un momento realmente emocionante. Primero había estado recordando su etapa con los salesianos y cómo ellos le ayudaron, sobre todo, a descubrir la alegría en cada momento de la vida. Pero a los jóvenes les habló de tú a tú y les dijo cosas como esta.
El amor es casto. Y a vos, joven.
El amor es casto. Y a vosotros, jóvenes, en este mundo hedonista donde solo tiene publicidad el placer, yo os digo, sed castos.
Dove soltanto ha pubblicità il piacere, io vi dico siate casti.
Y todavía antes de volver al arzobispado a dormir, fue a visitar a Bechu, al hospital. El sustituto, el número 3 de la Secretaría de Estado, sufrió un malestar, pero ya está bien y hoy volverá al Vaticano con todos.
Gracias, Paloma. Entre los invitados que ayer estuvieron con el Papa figuraba nuestro compañero de COPE, Ángel Espósito.
Pues vamos a preguntarle, José Luis, ¿cómo fue ese momento?
Hola, Faustino. Pues te puedes imaginar. En lo primero, en lo personal, una auténtica experiencia, verle en acción al Papa Francisco es un espectáculo, cómo rompe el protocolo, cómo a veces se ciñe a lo que le mandan los tiempos, cómo habla la gente, cómo mezcla el italiano, el español, las bromas, la severidad, es un auténtico espectáculo. Yo tuve la suerte de entregarle el libro Don Bosco Hoy que hemos hecho con Editrice Vaticana y que recoge una larga entrevista con el padre Ángel Fernández Artime, el gallego que nos viene a rezar a Buenos Aires, que le presentó así ayer el Papa, fue un auténtico espectáculo. Un privilegio, por supuesto, y una experiencia escucharlo hablar de educación, de formación profesional, del papel de la mujer y de las madres, hablar de Juanito Bosco, lo dicho, una experiencia imborrable, un espectáculo, y viéndole, de verdad, uno se explica mucho de por qué su éxito y por qué su penetración.
Pues con este testimonio de primera mano de nuestro compañero Ángel Espósito, que ayer pudo estrechar la mano del Papa y mirarle a los ojos muy de cerca, allí en Valdocco, donde empezó la aventura de San Juan Bosco, vamos a concluir nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Cinta Molina en el control de sonido y con la producción de Amparo Latre. Mañana, por supuesto, volvemos con toda la vida de la Iglesia, seguimos aquí atentos a cuanto sucede en El Espejo, y ahora les dejamos con nuestra compañera Lorena Fernández, que les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Hasta mañana, buenas tardes.